fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Yeah, sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week at most locations.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferido.
La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de AMLO.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes ya, 26 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, la 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y en este momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Y bueno, el pronóstico del clima para este viernes por la mañana se prevé ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, bueno, pues ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas. Esto tanto en el Estado de México como en la capital de la República. La temperatura máxima para este viernes estará oscilando entre los 28 y los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre 14 y 16 grados. Les recuerdo también que el día de hoy, este viernes, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2, deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital de la República. También les recuerdo que en este mes de abril ya quedan pocos días. Bueno, pues verifican los vehículos con engomado color verde y en caso de no verificar, se le aplicará una multa de más de 2.170 pesos, además de la retención del automóvil. Así que no se le pase porque pues ya quedan pocos días para que concluya el mes de abril. Y bueno, vámonos directo a la información porque tal y como se preveía, en una sesión plagada de acusaciones, descalificaciones, desorden e incluso un conato de bronca, el Pleno del Senado aprobó con el voto de Morena y sus aliados la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, el cual dispondrá de los recursos de las cuentas inactivas de las Afores, así como de las utilidades del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Mexicana de Aviación. Israel Aldave, te escuchamos. Adelante, buen día.
Como robo, decomiso, expropiación y agandalle calificaron senadores de oposición la aprobación de la ley que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar por parte de los legisladores de Morena y aliados políticos, quienes, fieles a su costumbre en esta legislatura, aprobaron sin moverle ni una coma este cambio a la ley, con el cual el gobierno federal se allegará de 40 mil millones de pesos de los fondos de ahorro de las cuentas inactivas de los trabajadores mexicanos, lo que según la oposición viola la ley y sienta un mal precedente. Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, así se pronunció.
Si hoy vienen por 40 mil millones y los van a confiscar, a ratos no nos sorprendamos que vengan a confiscar lo que se les antoja o les venga en gana, propiedades, cuentas bancarias o todo aquello que van a necesitar. Y diría lo siguiente: cuando se está dando un poder absoluto al presidente, una amnistía que prohíbe la Constitución, y cuando la ley, como lo ha dicho, no es la ley, concluyo, este fondo, en lugar de devolverle al pueblo lo robado, es el fondo para robarle al pueblo lo ahorrado.
Por su parte, el plural Germán Martínez pidió a los legisladores de la autollamada bancada de la Cuarta Transformación rectificar y dijo que este cambio a la ley es huachicoleo de las cuotas obrero-patronales.
La verdad, se le está decomisando más dinero a los trabajadores que al crimen organizado. Lo debo decir, este gobierno heredará más decomiso a los trabajadores que al crimen organizado. Y miren lo que son las cosas, estamos en época de debates presidenciales y me acordé de esta escena, a ver si se acuerdan de esta escena. Me acordé de esta escena de un debate presidencial. Aquí está mi cartera, la voy a cuidar mucho, no me la vayan a robar, no se acerquen mucho, peligro, los legisladores de Morena se están robando nuestro patrimonio. A ver si se acuerdan.
Por su parte, morenistas, verdes y petistas argumentaron que esto va a beneficiar a la clase trabajadora al garantizarle una pensión para el retiro digna. Luego del debate, el pleno senatorial aprobó en lo general con 70 votos a favor, 43 en contra y las abstenciones de los 12 mesistas, Patricia Mercado y José Luis Pech, los cambios a la legislación. Parte de lo ocurrido en esta sesión del pleno del Senado de la República en torno al tema de pensiones, cuya última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el llamado bloque de contención ha anticipado que presentará una acción de inconstitucionalidad ante el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país para revertir estas modificaciones a la ley. Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, el sector empresarial se pronunció, pero sobre la aprobación de la ley de amparo. En este sentido, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, dijo que es un instrumento que tienen los ciudadanos para defenderse de los abusos de la autoridad. Por lo anterior, anunció que respaldarán la acción de inconstitucionalidad que presenten los legisladores de oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jenny Valencia, ¿tienes tú los detalles de esta información? Te saludo, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que el sector patronal se mostró en desacuerdo con la aprobación de las reformas a las leyes de amparo, de amnistía y de pensiones ligada a la del Infonavit, pues van en contra de los derechos humanos y de la Constitución. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, aseguró que en el tema de las pensiones defenderán los recursos de los trabajadores y sobre la ley de amnistía manifestó que no es adecuado darle la decisión a una sola persona, en este caso particular al presidente, para que otorgue amnistía a los delincuentes.
El hecho de que las decisiones se tomen de manera colegiada siempre son mejores. El darle la decisión a una sola persona, independientemente que sea el titular del Ejecutivo, no es lo que nos lleva en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del desarrollo del país que hemos tenido. Entonces, por eso, pues nos parece que no es adecuado ni la ley de amnistía, ni la limitación que le ponen a la ley del amparo, ni tampoco la reforma a la ley de pensiones, que por cierto está ligada también con la otra reforma, la ley del Infonavit, donde ahora se pretende tomar recursos de los trabajadores para que el Infonavit contrate la construcción de vivienda para renta y que los que la renten después de 10 años decidan si se la quieren quedar y les tomen en cuenta eso para el pago de esa vivienda.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana anunció que respaldarán la acción de inconstitucionalidad que presentarán los legisladores de oposición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias, Jenny. Bueno, por separado, el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que el juicio de amparo es fundamental para proteger la libertad, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos. Senadores de oposición acudieron a la Cámara de Diputados para ratificar la solicitud de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Saldívar por la presunta comisión de delitos como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto. Subrayaron que la intención del proceso es inhabilitar a Saldívar como servidor público hasta por 20 años en caso de ser encontrado culpable. Maru Rojas.
Efectivamente, Juan Manuel, una decena de senadores de oposición ratificaron ayer ante la Secretaría General del Palacio Legislativo de San Lázaro una solicitud de juicio político apegado a la ley y a la Constitución, dijeron, para que dentro de un año, reconocen, un año de que el ministro haya dejado su encargo, si se resuelve a su favor, la sanción tendrá que ser para el ministro Saldívar la inhabilitación hasta por 20 años para que así ya no pueda ser servidor público y no pueda dañar a México, dijo textual la senadora panista Kenia López Rabadán.
Obligar a los jueces y magistrados a dictar sentencias a favor del gobierno evidentemente es ilegal y también es inmoral. El presidente de la República declaró hasta cínicamente que el ministro les ayudaba. Esto, por supuesto, es ilegal y estamos solicitando que las y los diputados inicien este proceso con la intención clara y pública de que si se comprueban estas ilegalidades, este uso del poder desde la presidencia del exministro Saldívar, pues se pueda sancionar.
Como te comenté en otras ocasiones, también dependerá de quien tenga la sección instructora, de que se decida, de que se cumplan todas las condiciones para poder llevar a cabo este juicio político, y de ello estaremos pendientes. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. Maru Rojas, pues muy atenta justamente a lo que ocurre allá en la Cámara de Diputados. Y bueno, el segundo debate presidencial se llevará a cabo este domingo 28 de abril a las 8 de la noche y la sede son los estudios Churubusco. Claudia Sheinbaum, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano van a exponer sus ideas sobre crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Por cierto, bueno, pues le comento que Grupo Fórmula tendrá un amplio despliegue informativo justamente sobre este segundo debate presidencial. Y bueno, tanto el previo como el postdebate estará encabezado por mi compañero Juan Becerra Acosta. Y bueno, a 38 días de las elecciones, Claudia Sheinbaum anuncia que de llegar a la presidencia, su meta será reducir la pobreza extrema en 7.5 millones de personas para 2030.
Durante el periodo neoliberal, lo que se hacía para disminuir la pobreza extrema eran programas focalizados de transferencia de recursos. Entonces nosotros no creemos en esa forma de disminución de la pobreza. Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza. Y la idea es que no haya pobreza extrema en nuestro país y sino disminuirla de manera sustantiva. Estamos hablando de 7.5 millones de personas.
Y bueno, Claudia Sheinbaum estuvo en Veracruz y ahí aseguró que las preferencias electorales le favorecen y que el pueblo de México respalda su candidatura. Más adelante le voy a dar a conocer una encuesta que publica justamente el día de hoy el periódico El Financiero, pues rumbo al segundo debate presidencial. Y bueno, pues las preferencias entre los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, Xóchitl Gálvez estuvo en la Ciudad de México, donde retomó su conferencia de la verdad. Señaló que Claudia Sheinbaum miente sobre los temas de economía y la creación de empleos. También se dijo lista para el debate presidencial, donde aseguró que confrontará a la abanderada de Morena.
Ella va a hablar de Disneylandia, yo voy a hablar de México. Ella va a hablar de que ya se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso. No hay inseguridad, no hay pobreza, hay medicinas. Son dos visiones, pero a mí me asiste la razón. Yo sí conozco México. Yo sí lo conozco por sus entrañas.
Y bueno, Jorge Álvarez Máynez estuvo en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, donde fue recibido con abucheos que retrasaron el inicio de su discurso.
Aquí voy a estar. Aquí voy a estar. No me voy a ir. Aquí voy a estar. Porque esta universidad les pertenece a ustedes, pero también les pertenece a todos ellos. Esta universidad merece escuchar todas las voces.
Y bueno, antes Jorge Álvarez Máynez se reunió con jóvenes de la Universidad Autónoma de Morelos y ahí se comprometió a impulsar el Estado en materia de investigación y desarrollo tecnológico. El INE garantizó que los resultados de las elecciones se conocerán la misma noche de las votaciones, el 2 de junio, por medio del conteo rápido. Asimismo, anuncia que habrá 3 simulacros del PREP para dar certidumbre y precisión el día del proceso electoral. Y bueno, Palacio Nacional amaneció blindado con vallas metálicas previo a la movilización mensual que realizarán este viernes los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El cerco de seguridad se instaló en el circuito de la Plaza de la Constitución para proteger la fachada principal del histórico inmueble, sede del Poder Ejecutivo Federal. En unos minutos tendremos, pues justamente, un enlace hasta allá, hasta Palacio Nacional, para que nos comenten nuestros reporteros, pues cuál es la situación que se vive previo a esta movilización de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, a partir de este viernes se juega la última jornada del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Pumas, Querétaro y León se van a disputar los 2 últimos boletos para el play-in, mientras que Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Pachuca buscarán el pase directo a la liguilla. Beto Campos, adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la última fecha de este Clausura 2024 en su etapa de la fase regular y habrá que destacar que hay 2 equipos que ya están clasificados a lo que será la fiesta grande del fútbol mexicano, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des los detalles de esta información y de muchas más en este viernes y, bueno, fin de semana cargado de temas deportivos. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que en México 24.8 millones de mujeres viven en situación de pobreza, lo que implica que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos, además de tener al menos una de las 6 carencias sociales, que son educación, servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. El 48% de las empresas afiliadas a la Coparmex señaló que un servidor público o una tercera persona le solicitó algún beneficio para realizar, agilizar o evitar trámites, multas o pagos durante el 2023. Un moche, ¿no? Un moche, una dádiva, digamos. Esto de acuerdo a una encuesta realizada por el organismo y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En el tema de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.1%. El índice de precios y cotizaciones abre este viernes en las 57.085 unidades. Mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.98%. El Nasdaq también abajo 0.64%. Y el Standard & Poor's con pérdidas de 0.46 puntos porcentuales. Y bueno, seguimos allá en Nueva York. La Corte de Apelaciones de este estado anuló la condena de 23 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales. En una decisión de 4-3, los magistrados citaron errores en la realización del juicio, como la inclusión del testimonio de una mujer que no era parte de las acusaciones contra Weinstein. Vámonos justamente allá a Washington. Está Alejandro Escalona, corresponsal de La Voz de América, quien tiene los detalles de esta información.
El jueves, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la condena por violación de Harvey Weinstein en 2020 por considerar que el juez perjudicó al exproductor de cine con decisiones calificadas de escandalosamente indebidas, como la de permitir que las testigos declararan sobre acusaciones que no eran parte de la causa. Weinstein, de 72 años, está purgando una pena de 23 años en una cárcel de Nueva York tras su condena por actos sexuales criminales. Seguirá en la cárcel porque fue condenado en 2022 en Los Ángeles a 16 años de prisión por violación. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona.
Gracias, Alejandro. Y bueno, las protestas universitarias contra la guerra en Gaza y a favor de Palestina se extendieron ya a Europa y continúan en algunos estados de la Unión Americana. En París, decenas de estudiantes se reunieron afuera de la Universidad de la Sorbona en Francia para exigir un alto el fuego en Gaza. Los alumnos fueron rodeados atacados por policías antimotines, mientras que el presidente Emmanuel Macron daba un discurso. Por esta situación no se reportan detenidos. Mientras allá en los Estados Unidos, estudiantes de Harvard colocaron un plantón al interior del campus, lo mismo que en la Universidad de California en Los Ángeles y en la Universidad de Northwestern, esto en Illinois. En Atlanta, oficiales se enfrentaron con estudiantes de la Universidad Emory y al menos 17 alumnos fueron detenidos. En Columbia, en Nueva York, los estudiantes mantienen su campamento a pesar de que hoy en la madrugada vence el plazo que les dio la rectoría para que lo desmantelen. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando él visita comunidades donde el crimen organizado realiza retenes, siempre es respetado por estos grupos delictivos.
A Topilas, en Chihuahua. A Urique, en Chihuahua. A Morelos, en Chihuahua. Al Fuerte, a Sinaloa de Leyva, a Choy, a Badiraguato.
¿Pero se porta bien el crimen cuando usted va para allá?
¿Eh?
¿Se porta bien el crimen cuando usted va para allá?
Respetuosos todos, y sin guardaespaldas, y sin carros blindados. Y claro que a veces, ¿no?, se encuentra uno con gente extraña, pero respetuosa.
Y bueno, en la conferencia de prensa mañanera insistió en que los habitantes tienen derecho a manifestarse, pero consideró que no deben cubrirse el rostro cuando exponen sus demandas.
Todo su derecho expresarse, nada más que yo creo que no deja de hacer propaganda y que nosotros pues no estamos para celebrarlo, y ellos son ciudadanos que están preocupados por la violencia, están preocupados por la falta de tranquilidad, de paz, pues que para qué se encapuchan. Lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos.
Y bueno, por tercer día consecutivo, el jefe del Ejecutivo se refirió pues a este informe anual que realizan los Estados Unidos sobre los derechos humanos, e hizo un llamado al Departamento de Estado de Estados Unidos a quitar este informe, ya que dijo es un ejercicio obsoleto que se realiza con información basura. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos miente y está elaborado con pura información basura de sus adversarios. En su tercer día de críticas por dicho reporte, les pidió revisar sus recomendaciones, pues sostuvo son violatorias de la soberanía de los pueblos y ellos no son nadie para otorgar cartas de buena conducta. Aclaró que México no ha recibido ni un dólar de las autoridades estadounidenses, pero se ha insistido en un plan integral para atender las causas de la migración en los países de América Latina, plan que no se ha concretado. Cuestionó la doble moral porque dijo, eso sí destinan miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania o en Gaza, y transmitió el video de las detenciones durante las manifestaciones pro-palestinas en Texas y las agresiones contra integrantes de la prensa, y concluyó, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Dicen, no, es que lo hacemos desde 1977. ¿A nosotros en qué nos han ayudado? No nos han dado, y además no hemos pedido ni un dólar.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Bueno, un tribunal federal confirma la sentencia absolutoria a favor de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por el delito de ejercicio indebido de la función pública en el caso de la estafa maestra. Con ello concluye el proceso judicial en su contra, que comenzó en 2019 por una acusación administrativa. Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, aclaró que Miguel N., presunto feminicida serial de Iztacalco, está vinculado con 7 casos. Señaló que las investigaciones que se han hecho hasta este momento arrojan que este sujeto no presentaba conductas violentas o agresivas en su actuar cotidiano, por lo cual nunca levantó ningún tipo de sospechas entre vecinos y conocidos.
Con la información que te contamos hasta el momento, hemos podido establecer que los indicios localizados en el lugar del cateo datan de 2012, 2015, 2018, 2019 y uno de 2024, aunado al caso ocurrido hace unos días. Nunca hemos ocultado nada y no lo vamos a hacer ahora. Nuestro compromiso siempre ha sido con la verdad y con las víctimas. Reprobable y mezquino es utilizar a las víctimas con fines políticos. A las víctimas debemos darle respuestas formales, profesionales y científicas, no amarillismo.
Y bueno, policías de la Ciudad de México detuvieron a Hugo Torres Azumaya, candidato a concejal por Morena en la alcaldía Benito Juárez, y también a una mujer por el delito de homicidio. Los hechos ocurrieron en un departamento de la colonia Portales de la misma demarcación. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Hugo Torres, candidato a concejal en Benito Juárez por Morena, y Alejandra Orozco Pacheco fueron detenidos por presuntamente haber privado de la vida a una persona luego de que estuvieran conviviendo dentro de un inmueble en la colonia Portales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al llamado de emergencia en un domicilio ubicado en las calles de Canarias y Emperadores, donde vecinos reportaron disparos de arma de fuego. Al llegar a ese sitio, los oficiales encontraron tirado un hombre de 37 años, identificado como Eder Alberto Hernández. Los uniformados solicitaron el apoyo de una ambulancia, cuyos paramédicos informaron que dicha persona ya había fallecido, aparentemente por lesiones de arma de fuego. Después informaron al Ministerio Público para que enviaran peritos y agentes de la Policía de Investigación, quienes ya iniciaron la carpeta de investigación por estos hechos. Los primeros reportes señalan que estas personas, junto con otras más, habían acudido a un mitin político este miércoles y de ahí se fueron a convivir al domicilio de la alcaldía Benito Juárez, donde ocurrió el deceso. Asimismo, se informó que la detenida Alejandra Orozco Pacheco, en febrero pasado, había denunciado a Santiago Taboada por supuestas amenazas. El candidato a concejal por Morena y la mujer que lo acompañaba fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía de Homicidios, ubicada en la avenida Jardín, en la colonia del Gas, donde en las próximas horas se resolverá su situación jurídica. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, y en información más amigable, Andrea Bocelli celebrará 3 décadas de carrera con un concierto que se realizará los días 15, 17 y 19 de julio en el Teatro del Silencio de la Toscana Italiana, y estarán como invitados Ed Sheeran, Plácido Domingo, Cristian Nodal, Laura Pausini y Sofía Vergara, entre otros. Y justamente con música de Andrea Bocelli nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Yo volaré a tu mundo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este viernes 26 de abril de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Le reitero mis redes sociales: en X me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 26 de abril de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Con bombo y platillo, Samuel García anunció que Nuevo León será la sede de la final mundial de la Kings League, un torneo patito de fútbol creado por el exjugador Gerard Piqué, y cuyos equipos pertenecen a influencers y youtubers en su mayoría. Más allá de que al Estado le va a salir caro el certamen, lo que inquieta un poco es que el exdefensa del Barcelona trae más broncas con la ley que con su exesposa Shakira. Apenas este miércoles, una jueza bloqueó las cuentas de Piqué como parte de la investigación que ya lleva varios meses en España sobre las supuestas irregularidades económicas en la Real Federación Española de Fútbol. Lo que Samuel García tal vez no sabe es que, hace cosa de un mes, Piqué trató de venderle la misma idea al gobierno emesista de Jalisco, pero ante el escándalo en torno al catalán, la administración de Enrique Alfaro decidió no entrar al juego, y el que terminó embarcándose fue Samuel. A ver si no le va de la patada con Piqué.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que el desencuentro entre la alianza opositora y el Tribunal Electoral, que no se pudieron poner de acuerdo para reunirse, es una consecuencia más de la división interna entre magistrados. Nos hacen ver que desde la presidencia que encabeza Mónica Soto, no enviaron señales de mucho interés en conceder audiencia a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y a los dirigentes del PAN, PRI y PRD, antes de la sesión en la que se votaría la posible suspensión de las mañaneras del presidente López Obrador. En contraste, nos aseguran, quienes sí expresaron de inmediato su disposición a sostener ese encuentro fueron los magistrados disidentes Reyes Rodríguez y Janine Otálora. La presidencia del tribunal ofrecía una reunión virtual, pero sin la participación de todos los magistrados, por lo que la alianza opositora optó por declinar la invitación, que además habría sido estéril, pues la decisión ya estaba tomada. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: una buena para Guerrero. El acceso a clínicas especializadas en ciertas regiones del país es prácticamente imposible. Por eso es importante comentar que esta semana se inauguró en Guerrero, en el municipio de Ometepec, una clínica de hemodiálisis, donde recibirán atención de manera gratuita habitantes de la Costa Chica. Estas nuevas instalaciones se suman a otras dos clínicas en el estado. La de Chilpancingo ofrece 7,354 sesiones anuales para 54 pacientes, mientras que la de Acapulco otorga 8,640 sesiones anuales para 60 pacientes. La nueva clínica de Ometepec prevé dar más de 7,700 sesiones al año, a un promedio de 54 pacientes. Pese a los difíciles problemas de Guerrero y las complicaciones que trajo el huracán Otis, la gobernadora Evelyn Salgado va cumpliendo sus compromisos de gobierno.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Claudia Sheinbaum llega al siguiente debate entre aspirantes presidenciales este domingo con una medición de intención de voto que le ha dado de manera constante una enorme ventaja sobre su competidora inmediata, la filopanista Xóchitl Gálvez, quien más bien debe cuidarse ahora de que no la alcance el aspirante de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez. La abanderada morenista mantuvo aplomo en el pasado debate ante la acometida cargada de provocaciones de Gálvez. A casi un mes de la jornada electoral, la ex jefa de gobierno capitalino puede sortear sin grandes problemas la aduana del próximo domingo si mantiene una actitud ecuánime, como en el anterior encuentro, sin enredarse en la desesperación xochiteca que busca provocar algún traspié.
Trascendió en Milenio.
Que en oficinas federales cuentan que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, ya tiene una nueva batería de investigaciones contra otros personajes que supuestamente están involucrados en delitos derivados del caso Ayotzinapa. Sin embargo, aseguran que no se trata de las mismas personas a las que hizo referencia el presidente durante la conferencia mañanera. No tiene fin el manoseo a este caso. Los chicos siguen sin aparecer y los asesinos confesos están en la calle.
Confidencial en El Financiero.
La representación de Morena pidió al INE retirar a Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, por ejercer violencia política contra su candidata Claudia Delgadillo. Los guindas se basan en que durante el debate de los candidatos, el emecista aseguró que Delgadillo tuvo una relación íntima con el expresidente Enrique Peña Nieto. A ver qué resolución toman en el Consejo General. Los analistas también comentan que con el objetivo de llevar servicios de salud a todo Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado inauguró otra clínica de hemodiálisis en Ometepec, que atenderá a la población de la región de la Costa Chica y se suma a las otras dos, que ya operan en Chilpancingo.
Rosones en La Razón.
Y fue ayer Rosario Robles quien cantó victoria en el litigio judicial en su contra por el caso de la llamada estafa maestra, en el que se le acusó de ser omisa ante un desvío por más de 5,000 millones de pesos. Por este caso, la exfuncionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo en prisión 3 años. Se acabó la infamia. Hoy, el noveno tribunal colegiado ratificó mi absolución y negó que la Auditoría Superior de la Federación tuviera razón en el amparo que promovió. La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios, publicó quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Será en 24 horas.
El candidato a concejal en la alcaldía Benito Juárez por Morena, Hugo Torres Sumaya, fue detenido esta semana por acusaciones de presunto homicidio. El hecho podría afectar a varios morenistas en la Ciudad de México, pues el hoy acusado presumía tener relaciones cercanas con algunos participantes de la contienda electoral, como la abanderada para esa misma alcaldía Leticia Varela, quien de inmediato lamentó el hecho en que una persona perdió la vida. ¿Perdió o se la arrebataron? Dicen los que conocen del tema que no es lo mismo.
Redes de poder en Reporte Índigo.
El día de hoy, los normalistas y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa regresan a la Ciudad de México con una marcha y un plantón en el Zócalo para dar inicio a una jornada de movilizaciones que se extenderá al menos hasta la próxima semana. Para evitar otro incidente como el portazo del 6 de marzo, Palacio Nacional está resguardado por el Muro de la Paz desde el día de ayer. ¿Cómo interpretarán esto los padres a quienes López Obrador ofreció recibir hasta el lunes después de la jornada electoral?
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Se expande la idea de que triunfa en las campañas políticas quien tiene más capacidad para la injuria. Es falso. Las campañas son oportunidad para mostrar valores, plantear principios, ponderar la solidaridad. Debatir e insultar no son sinónimos. De hecho, son conceptos antagónicos porque el agravio es tóxico para el intercambio de ideas. Inhibe el pensamiento y la claridad. Conduce a los candidatos en campaña a un callejón sin salida. Concentrar las campañas en los ataques y las difamaciones desvirtúa su naturaleza de buscar soluciones para la compleja problemática del país. El Instituto Electoral, por ejemplo, organiza los debates para asegurar el ejercicio informado de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Busca generar interés para participar en la jornada electoral y derrotar entre todos el abstencionismo. En la vida pública de México hacen falta valores. De insultos, la verdad, estamos saturados.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Sustituyó Homero Alonso Flores Ordóñez a Francisco García Cabeza de Vaca en la candidatura plurinominal al Senado. Sin embargo, nos hacen ver que podría tratarse de un Juanito, pues desde 2014 colabora con el exgobernador y actualmente era su coordinador de asesores. Prevén que su jefe político siga siendo el prófugo panista.
Capitanes en Reforma.
La desaceleración de la economía estadounidense y las señales de una inflación más alta de lo esperado están disipando las esperanzas de un recorte a la tasa de referencia de ese país. Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, ya había dado indicios de que los recortes podrían tardar más de lo esperado, aún habían algunas expectativas que apuntan a mayo, pero ahora esa fecha parece solo una ilusión. Hoy se da a conocer el dato de inflación de marzo en Estados Unidos, una medida que será crucial para rebalancear las apuestas sobre posibles movimientos de política monetaria. No obstante, con la información dada a conocer hoy sobre el avance del componente subyacente, parece que no hay mucho margen para esperar un mejor escenario. Así, se prevé que de ocurrir este año la reducción en la tasa podría darse hasta diciembre, lo cual tiene algo tensos a los mercados. En el país, el Banco de México, que encabeza Victoria Rodríguez Ceja, optó por una primera baja en su última reunión de política monetaria. No obstante, será importante ver la evolución en el vecino del norte y el impacto que esto pueda tener en el escenario mexicano.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día a ti y al auditorio. Pues vámonos con este resumen.
El financiero.
Necesita México ir más rápido si quiere aprovechar nearshoring. Preocupaciones van de temas regulatorios a desafíos en agua y energía, señalan expertos. México deberá ser más agresivo en términos de regulación frente a la oportunidad que representa hoy el nearshoring, pues los trámites son lentos. También encontramos encuestas. Así llegan al segundo debate. Claudia, 49%, Xochitl, 32%. Preferencias electorales. Amplia ventaja de Nale, 44% sobre Yunes, 29% en Veracruz.
Reforma.
Atribuyen a Nale otro depa en Nueva York. Una nueva acusación contra la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, fue lanzada ayer por el empresario Arturo Castañé, quien reveló que la zacatecana tiene a su disposición un departamento cercano a Central Park en Nueva York, en Estados Unidos. Por otro lado, me acosan y difaman, denuncia ante fiscalía. Rocío Nale decidió contrademandar al empresario Arturo Castañé, quien la acusó por usar una camioneta robada en su campaña y por ser propietaria de un inmueble en Nueva York y tener cuentas bancarias en el extranjero. La candidata de Morena al gobierno de Veracruz precisó que denunciará al empresario por acoso, difamación, daño moral y falsificación de documentos.
El Universal.
Por inseguridad cobrarán seguros según ruta y carga. Las aseguradoras analizan el riesgo y aplican tarifas dinámicas. Primas subieron hasta 25% en el último año, indican empresarios. También encontramos padres de los 43 inician jornada de protestas para que López Obrador los reciba. Después de que los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que a partir de hoy inician 6 días de lucha para exigir diálogo al presidente López Obrador, el Palacio Nacional amaneció amurallado con vallas metálicas de más de 2 metros de altura. En información internacional, Milei reduce gasto, pero no compras militares. El presidente argentino pagó 650 millones de dólares a Dinamarca por 24 aviones de guerra en momentos en que clama por austeridad.
La jornada.
Pide México a ONU que Palestina sea miembro de pleno derecho. Exige al Consejo de Seguridad estar a la altura de su responsabilidad. Tenemos tiempo de evitar el conflicto generalizado en la región. Imperativo poner fin al sufrimiento de la población en la franja, señala Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU. Además, Washington, el gran proveedor de armas en el mundo, revira López Obrador, carece de autoridad moral para ser juez en derechos humanos, critica el presidente.
Milenio.
Desesperados los de enfrente. No suben ni con Royal, dice Claudia. Refuta a Xochitl sobre que en Morena están espantados e insiste en que son enormes las preferencias a su candidatura, por lo menos de 20 puntos arriba. Ofrece sacar a 7.5 millones de la pobreza. En otra información, 2 cárteles de Tamaulipas cobran cuota por cada árbol. A partir de este marzo, una casa fresca en tiempo de sequía es un privilegio que solo unos pocos disfrutan en la frontera chica en Tamaulipas, donde los ciclones y los metros, escisiones del cártel del Golfo, ya cobran a las familias por cada árbol que ensombrece un hogar.
Excelsior.
Gobierno podrá tomar ahorros de las Afores. Tras una sesión ríspida, el Senado creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se integrará con 40 mil millones de pesos de personas de 70 años y más, entre otros recursos. En otra información, matriz china de TikTok rechaza vender su app. La empresa ByteDance prefiere cerrar la operación de su red social en Estados Unidos antes que venderla, como lo condiciona una ley firmada por Biden. Tiene 170 millones de usuarios en ese país.
El Economista.
Estados Unidos presiona vía Oficina de Representación Comercial. Incumple México reformas contra la piratería, acusa. Reglamentos aprobados desde 2020 no se han publicado. Es uno de los puntos acordados en la negociación del T-MEC, firmado por México y socios comerciales de América del Norte. En otro tema, PIB de Estados Unidos se enfría en primer trimestre y pasa factura a mercados. El peso se debilita ante el dólar tras datos económicos de Estados Unidos.
La Razón.
Avalan en Senado crear polémico fondo de pensiones del bienestar. Toman 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de Afores. En otra información, corrigen la plana a jefe de la Agencia de Investigación Criminal que dijo que México es campeón en producir fentanilo. Fiscalía General de la República rectifica declaración de Felipe Gallo. Señala uso de palabra inadecuada para referirse al combate de drogas en el país. Se disculpa públicamente.
24 horas.
Toma 2. Seguridad, economía y empleo. Estudios Churubusco listos para el segundo debate presidencial. Expertos prevén que el contexto de violencia en varios estados eleve la intensidad de las participaciones. Las organizaciones aseguran una producción de alta calidad. También encontramos, protegieron a Trump. Expresidente de un diario revela durante el juicio que le beneficiaron en 2016.
El Sol de México.
Amenazas del crimen a jueces son creíbles. La ministra Lenia Batres señala que las amenazas del crimen organizado a los impartidores de justicia es un tema que se habla en las sesiones privadas de la Corte. Destaca por ello que la protección a los jueces debe garantizarse.
La prensa.
Muerte y política. Hugo N., candidato a concejal de Morena en Benito Juárez, fue detenido por la muerte de un hombre en la colonia Portales Norte. Lo que inició como plática se transformó en discusión y muerte.
La crónica de hoy.
Reforma a ley de amnistía da preferencia a soplones. Faculta al presidente a hacerlo directamente a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado. También encontramos, renuncia el primer ministro de Haití, inicia transición. Bajo fuertes medidas de seguridad fue formado ayer en Puerto Príncipe, Haití, el Consejo Presidencial de Transición como primer paso hacia la creación de nuevas instituciones que ayuden a superar la crisis que sufre el país.
El Heraldo de México.
Alistan segundo debate presidencial con nuevo formato. El estilo que sigue para este domingo es el B, lo cual significa que habrá 4 bloques de discusión y con más tiempo para la participación libre de los candidatos.
Esto.
En refuerzos, Gerardo Flores, ex de Cruz Azul, asegura que el actual plantel le faltan 3 o 4 jugadores más para competir por el título de la Liga MX, aunque se dice sorprendido por el fútbol que despliega el equipo de Martín Anselmi.
RadioFórmula.com.mx.
Balean camioneta de Linda Padilla, candidata a la alcaldía de Guadalupe, Nuevo León. La camioneta de la candidata del partido Vida transportaba propaganda de la política cuando fue atacada a balazos.
Expansión.mx.
El SAT duplica su recaudación por aplicación de multas. Las que generaron más ingresos, 75% del total, fueron las aplicadas por corrección fiscal, es decir, por errores en la información proporcionada a la autoridad fiscal.
Infobae.com.
INE rescata más de 20.000 votos de mexicanos en el extranjero tras error en lista nominal. El INE, a través de la Comisión Nacional de Vigilancia y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, ha anunciado un plan de acción para subsanar las deficiencias encontradas en las solicitudes de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero.
ReporteIndigo.com.
Dan fecha para la inauguración del tren suburbano al AIFA. De acuerdo con las autoridades, el recorrido será de solo 40 minutos desde Buenavista hasta el aeropuerto. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador detalló que el tren suburbano estará listo entre julio o agosto, antes de que se termine el gobierno.
Político.mx.
Peña Nieto revela por qué López Obrador ganó la presidencia en 2018. Enrique Peña Nieto aseguró que el presidente ya no es el gran elector de su sucesor en el cargo. Eso pasó a la historia, dijo el expresidente.
Forbes.com.mx.
Un tribunal de Nueva York anuló la condena del exproductor de cine Harvey Weinstein en 2020 por cargos de violación y agresión sexual, pero aún enfrenta una sentencia por cargos similares en Los Ángeles.
El País.
El PSOE llama a la movilización para que Sánchez no dimita. Las bases se organizan para concentrarse mañana en Madrid en apoyo del presidente del gobierno.
Washington Post.
TikTok y el gobierno de Estados Unidos se preparan para una guerra legal por una posible prohibición. La administración de Biden ha trabajado para distanciarse de los fallidos intentos anteriores de prohibir la app.
The New York Times.
Anthony Blinken se reúne con Xi Jinping con temas difíciles en la agenda. La reunión con el secretario de Estado estadounidense con el líder de China fue una señal de los esfuerzos por aliviar las tensiones, pero se esperan pocos avances en las cuestiones fundamentales.
The Wall Street Journal.
Los aliados de Trump preparan planes para mitigar la independencia de la Reserva Federal. Algunos asesores de Trump sostienen que se debería consultar al presidente sobre las decisiones sobre las tasas de interés y tener autoridad para destituir al presidente de la Fed.
Financial Times.
Anglo American rechaza oferta de BHP muy poco atractiva, dice. Una empresa que cotiza en el Reino Unido dice que la oferta de 31,000 millones de libras de la minera australiana la infravalora significativamente. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Pedro Vázquez Colmenares, él es consultor y experto en pensiones y también en seguridad social, y hablaron sobre la aprobación en el Senado de la ley que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar.
Definitivamente la discusión ya se tuvo en diputados y ayer en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, así que hoy, aunque sea una sesión larga, va a ser una sesión de trámite, se va a aprobar lo que ya está presentado. Yo quisiera para tu auditorio resumir como analista y dedicado al tema de seguridad social y pensiones, cuatro conclusiones de esta reforma. Son mi lectura estricta de la reforma. En primer lugar, no es una reforma que vaya a servirle al país porque excluye el primer día al 99.99% de los cotizantes al IMSS y al ISSSTE. 24 millones de trabajadores cotizantes, y este año, oficialmente dicho por el gobierno, solo va a beneficiar, si se aprueba hoy ya, 18 mil personas. Segunda conclusión, es una reforma con visos de inconstitucionalidad, por lo que ya se ha hablado. Es un fondo que ofrece el gobierno de una prestación y beneficio público, pero que se va a financiar con el ahorro privado de los más vulnerables en sus cuentas individuales. La tercera conclusión es que esta reforma no es estructural, no corrige nada de la crisis de las pensiones en México, de las que ya hemos hablado en tu programa y otros muchos analistas también han tocado el tema. Estamos frente a un periodo y fenómeno de rápido envejecimiento donde solo van a crecer las presiones de pagos por las pensiones. Y esta iniciativa, con dato oficial que se guardó por mucho tiempo, pero que ya se sabe, va a costarle a la hacienda pública 7 billones de pesos los siguientes 50 años. Los que proponen la reforma dicen, no nos lo vamos a robar. ¿Cómo crees? Lo vamos a tomar para llevarlo a un buen destino, que es un fondo público que ayude a los pensionados. Y los que se oponen a la reforma dicen, no, sí te lo vas a robar, porque tomar dinero que no es tuyo, aunque sea para hacerle de chucho el roto, no es legal. Estás confiscando dinero de terceros, patrimonio de los trabajadores. ¿Por qué el gobierno no lo está fondeando con su dinero? Y la respuesta es porque no tiene el dinero. Se está financiando paliativamente con dinero privado y que ni siquiera va a alcanzar, Jaime, porque estos 40 mil millones de pesos no aseguran el fondeo más que para unos pocos años en lo que se disparan los pensionados de la generación Afore. Y entonces estamos dando una medida políticamente buena, pero financieramente catastrófica.
Y bueno, al mediodía, Joaquín López Dóriga platicó aquí en Grupo Fórmula con Leopoldo Gómez en relación a la encuesta publicada el miércoles en el periódico El Economista y que realizó Mitofsky, y en la que Claudia Sheinbaum tiene un 58% de intención de voto contra 30% de Xóchitl Gálvez y 10% de Jorge Álvarez Maínez.
A unos días de que tengamos el segundo debate, salieron algunas encuestas que traen datos interesantes. Me refiero en concreto a la de Mitofsky, que apenas salió ayer en El Economista y que seguramente viste. La verdad es que no hubo cambios grandes en las preferencias electorales de Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez. En realidad, Claudia Sheinbaum sube menos de un punto y Xochitl Gálvez baja menos de dos puntos. Todos son casi dentro de márgenes de error. Lo más interesante es la subida de 5 a 10% en las preferencias electorales de Jorge Álvarez Maínez. ¿A qué se debe eso? Pues difícil saber, ¿no? La canción ha pegado muy fuerte, como tú sabes, estuvo en las primeras listas de lo más viral ahí de Spotify. El debate mismo creo que también puede haber jugado un papel. Otros datos que parecen muy interesantes, al menos a mí me lo parecen en la encuesta, es que si bien el deseo de continuidad, cuando la preguntas a la gente, ¿qué prefieres? ¿Que haya continuidad o que haya un cambio? El deseo de continuidad sigue siendo mayor que el de cambio. Sin embargo, a lo largo de los meses ha ido creciendo el deseo de cambio. De 38% que estaba hace un par de meses, ahorita ya está en 43%. Y esas son buenas noticias para Xochitl Gálvez y para Jorge Álvarez Maínez, sin duda. Por otra parte, sin embargo, la percepción de triunfo juega en contra de los dos, porque cada vez más personas piensan que va a ganar Claudia Sheinbaum. En este momento la encuesta pone ese número en 63.8%. Y eso podría inhibir la participación electoral de los votantes opositores, que podrían decir esto ya está definido. No sabemos si así sea o no, pero en fin, es un dato ahí a tener en cuenta. Entonces yo creo que si las candidatas y el candidato tienen datos similares a estos, sus encuestas de sus casas de campañas, pues las estrategias de cada uno para el segundo debate son bastante previsibles. Creo que Álvarez Maínez básicamente va a salir risueño, va a tratar de mostrarse propositivo, pero a lo mejor se va más en contra de Xochitl Gálvez. Digamos, la subida que tuvo fue fundamentalmente porque ha jalado votos de los no definidos, los indecisos todavía. También en adelante creo que tiene más posibilidades de jalar votos de Xochitl Gálvez que de Claudia Sheinbaum. Xochitl Gálvez yo creo que tiene que volver a salir a la ofensiva, pero con más contundencia que en el primer debate. El tiempo se acorta y ya tiene que ganar adhesiones, pero también tiene que cambiar la percepción de que esto ya está definido. Y finalmente, pues Claudia Sheinbaum yo creo que no tiene muchas razones para cambiar, no al menos a partir de las encuestas.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se realizaron ayer en algunos de los espacios informativos aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues ayer llegamos ya al día número 55 de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República. ¿Cuál fue la actividad que tuvieron los aspirantes a la primera magistratura? Bueno, pues Claudia Sheinbaum estuvo en el estado de Veracruz y ahí presentó su proyecto para reducir la pobreza, la desigualdad y también para generar empleos. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum presentó su proyecto para reducir la pobreza, la desigualdad y generar más empleo. El objetivo es reducir al menos en 2 puntos porcentuales el nivel de la pobreza y que el número de pobres pase de poco más de 9 millones de personas a 7 millones de personas en 2030. Los nuevos programas sociales que implementaría Sheinbaum de llegar a la presidencia es el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años y que se han dedicado al cuidado de la familia, la beca universal para todos los niños de preescolar a secundaria, apoyo a pescadores y jornaleros y al menos a 500,000 de repartidores de alimentos a través de aplicaciones. Y es que dijo, ya se dejó atrás la época clientelar del neoliberalismo.
Y en realidad eso pues era un programa focalizado que no dio resultados y además acabó siendo totalmente clientelar, porque lo que había era, te doy el recurso si votas por el partido fulano o por el partido mengano. Entonces nosotros no creemos en esa forma de disminución de la pobreza. Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza.
Rocío Nale aprovechó este foro para advertir que presentará una denuncia en contra de quienes emprendieron una guerra sucia en su contra, que la presentará ante la Fiscalía General de la República y que es por los delitos de difamación, daño moral, falsificación de documentos de cuentas en el extranjero y acoso. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Bueno, mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez, él estuvo en la Ciudad de México. Estuvo también reunido con estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Bueno, pues ahí fue increpado, pero pues al final de cuentas encaró las preguntas e interrupciones de la comunidad estudiantil y salió bien librado. Óscar Zúñiga.
Ante los gritos de fuera Máynez, por parte de jóvenes de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, quienes protestaron por su presencia en dicha institución violando la autonomía de la misma con la presencia de la Guardia Nacional, el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez dijo que no se iría porque la universidad es tanto de los que protestan como de los que sí quieren escuchar su discurso.
Aquí voy a estar, aquí voy a estar. No me voy a ir, aquí voy a estar. Porque esta universidad les pertenece a ustedes, pero también les pertenece a todos ellos. Esta universidad merece escuchar todas las voces, merece la pluralidad. Ustedes tienen un valor, son dignos. Es muy digno presentarse, protestar, alzar la voz. Pero yo voy a estar aquí para escuchar su voz, pero para escucharlas todas las voces.
Sin embargo, un grupo de jóvenes lo siguieron increpando en todo su discurso al candidato emecista. Le señalaban fuera Máynez porque decían que no querían ideologías partidistas al interior de su casa de estudios. Señalar que después de ir a más de 25 universidades, en algún momento sería increpado por los alumnos que no gustan de la presencia de candidatos, y le tocó a la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, Xochitl Gálvez también estuvo aquí en la capital de la República, ofreció una conferencia de prensa y ahí afirmó que las autoridades electorales no garantizan equidad en el proceso electoral. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que las autoridades electorales no garantizan la equidad en la contienda y lamentó que tanto el tribunal como el Instituto Electoral les tiemble la mano para sancionar la ilegal intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones.
O sea, no me sorprende. O sea, la verdad es que hay una ley que el presidente se la pasa por el arco del triunfo. La verdad. El tribunal le dice: violaste la equidad de la contienda, baja tu declaración, pero mientras a la que dice que yo voy a quitar programas sociales, ya le dieron vuelo por todo el país. El problema no es el efecto de la mañanera directo. El tema es que los servidores de la nación andan por todo el país repartiendo panfletos, falsificando información. Eso ya ha habido muchas evidencias en las redes sociales. Hay una contienda totalmente inequitativa y en ese sentido yo lo que advierto es que el tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja.
Además, retó al árbitro electoral a no solo a garantizar a piso parejo, sino también a instalar las casillas en las zonas gobernadas por el crimen organizado, como el caso de Frontera Comalapa en el estado de Chiapas, donde dijo que no hay condiciones para que los ciudadanos puedan votar en total libertad.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, ahí pues la jornada 55 de las campañas electorales. Regresando, le voy a dar a conocer la agenda programada para este viernes. Vámonos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45, tiempo del centro de México. Bueno, ¿cuál es la agenda de los candidatos presidenciales para este día? La jornada número 56 de las campañas rumbo a la primera magistratura de este país. Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en el Estado de México. Al mediodía, por ahí de las 12 horas, va a encabezar una concentración junto con Juan Cepeda. Esto será en el municipio de Nezahualcóyotl. Y bueno, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez tendrán actividades privadas, se van a estar preparando para el segundo debate presidencial del próximo domingo. Y rápidamente le comento también una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Financiero, previo, ¿no?, a este segundo debate presidencial, en donde, bueno, pues Claudia Sheinbaum tiene un 49% de las preferencias electorales contra un 32% de Xóchitl Gálvez y en un tercer lugar Jorge Álvarez Máynez con 8 puntos porcentuales en intención de voto. Aquí la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez son 17 puntos porcentuales. Y vámonos rápidamente hasta Palacio Nacional. Ahí está, a las afueras de Palacio Nacional, Javier Navarro, reportero de Grupo Fórmula. Javier, ¿cómo actualizas al auditorio? ¿Cuál es el ambiente que priva en este momento allá afuera de Palacio, después de que los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa anuncian pues una serie de movilizaciones? Hoy habrá una movilización y bueno, pues Palacio Nacional amanece blindado, pues justo para evitar un portazo como el de aquel 6 de marzo pasado. Te saludo, Javier, adelante con tu información, buen día.
Gracias, muy buenos días. Efectivamente, y como todos los días 26 de cada mes, este viernes se tiene programada para las 4 de la tarde esta marcha por parte de familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, quienes acompañados por integrantes de diversas organizaciones partirán del Monumento del Ángel de la Independencia con rumbo a este punto del Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera que instalen un plantón hasta el próximo martes. Después de esta manifestación, por los 115 meses de la desaparición de los normalistas, se espera que lleven a cabo diferentes actividades de protesta en varios puntos de la ciudad, los que determinarán en el transcurso de este plantón, que se instalarán aquí en la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México. Esto se podría tener en el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida Eje 1 Poniente Bucareli, donde se encuentra este que llaman el antimonumento, la estructura metálica del número 43 de color rojo de 3 metros de altura, además de la estela de luz y la desde la Fiscalía General de la República, entre otros lugares más. En tanto, se llevan a cabo estas actividades, Juan Manuel. Desde este miércoles por la tarde se tuvo la colocación de estas rejas metálicas de 3 metros de altura, con lo que quedaron completamente cubiertos los alrededores del Palacio Nacional. Es informado que los manifestantes se retirarían hasta el próximo martes por la tarde, debido a las actividades que se tendrán el 1 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Perfecto, todo tranquilo hasta este momento a las afueras de Palacio Nacional, Javier.
Todo tranquilo hasta el momento. Vamos a ver cómo transcurre este plantón que se espera para los próximos días en este punto del centro de la capital del país.
Juan Perfecto, Manuel. Te agradezco mucho tu reporte.
Seguimos pendientes, buenos días.
Gracias, buen día. Javier Navarro, reportero de Grupo Fórmula.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Y bueno, vámonos a la información deportiva con Alberto Campos, porque bueno, a partir de hoy se juega la última jornada del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Bueno, pues hay interesantes partidos que ya, bueno, Beto nos estará diciendo. Adelante, Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza lo que es la última jornada de esta de este Clausura 2024 de la Liga MX en su fase regular, y habrá que destacar que América recibe el día de visita al equipo de Puebla el día de hoy a las 7 de la noche, en tanto que Querétaro estará recibiendo a la escuadra de Pumas en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. Para el día sábado, Toluca le hace los honores a Cruz Azul a las 7 de la noche, en tanto que Atlas hace lo propio con Chivas el sábado a las 9 de la noche con 10 minutos dentro de una edición más del clásico tapatío. Y habrá que destacar, Juan, que Necaxa y Monterrey estarán disputando el último partido de esta fase regular el día domingo a las 6 de la tarde. Destacar que América y Toluca ya amarraron lo que es su pase a la fiesta grande del fútbol mexicano de manera directa. A Cruz Azul le basta el empate para poder asegurar también su pase a la liguilla del fútbol mexicano. Y destacar, Juan, que desde el cuarto lugar, que es Monterrey, hasta el octavo lugar, que lo ocupa Necaxa, está muy peleado. Por ejemplo, de momento los Rayados están avanzando a la liguilla de manera directa, y de perder más una combinación de resultados podría caer hasta la octava posición, Juan.
Que está complicado, ¿no? Esa forma de llegar a pues a estas a esta última etapa, ¿no? Del torneo. ¿Quién se está jugando los dos últimos boletos, mi querido Beto?
Son tres equipos, Juan. Uh-huh. Son León, Querétaro y Pumas. La ventaja para León es que Querétaro y Pumas se están enfrentando entre sí, están quitando puntos y que evidentemente le da la oportunidad de poder consumar más posibilidades de poder avanzar a lo que es el play-in. Recordar, Juan, que son seis los primeros lugares que avanzan a la fiesta grande del fútbol mexicano. El séptimo enfrenta al octavo, el noveno enfrenta al décimo y el ganador del noveno con el décimo estará enfrentando del que haya perdido del séptimo al octavo, Juan.
Pues bueno, ya lo sabremos, ¿no? Sabremos cómo queda definido el próximo domingo, el próximo lunes.
Exactamente, ya el lunes les tendremos más detalles. En el plano internacional dentro del fútbol, destacar que Manchester City terminó goleando 4-0 al Brighton como visitante. Los ciudadanos llegan a 76 unidades y están a uno de alcanzar al Arsenal, evidentemente con un juego menos. Y recordar, Juan, que prácticamente Liverpool tiene una esperanza por ahí, un debacle, un bache importante por parte del City y Arsenal para poderlos alcanzar dentro de lo que es el liderato de la Liga de Inglaterra, que por cierto se puso muy interesante. Y resaltar, Juan, que dentro de la primera ronda del draft de la NFL fue histórica, porque por primera vez se escogieron a seis quarterback de las primeras 12 selecciones. Y destacar que Caleb Williams se firmó con los Osos de Chicago, JD Daniels se hizo lo propio con los Commanders de Washington, Drake May se fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Michael Penix firmó con los Halcones de Atlanta, JJ McCarthy hizo lo propio con los Vikingos de Minnesota, en tanto que Bo Nix se fue a los Broncos de Denver, Juan.
Oye, Beto, ayer hablábamos justo de Rafael Nadal, que bueno, pues él decía: no me siento ya muy seguro, ¿no? Y bueno, pues se estrena con una victoria en este Masters 1000 de allá de Madrid. Y bueno, pues impone al estadounidense Darryl Blanche por 6-1 y 6-0. Y con esto, bueno, pues avanza a la siguiente ronda.
Y que estará enfrentando el día de mañana al australiano Alex de Minaur. Recordar que Rafael Nadal está disputando lo que es su última temporada como profesional. Ya también la edad tiene 37, además de que las lesiones le han mermado y que por supuesto le han impedido poder competir al máximo nivel. Y recordar, Juan, que en una conferencia hace algunos días comentaba que si fuera el Abierto de París, evidentemente no estaría presente, tomando en cuenta su lesión de cadera, y me refiero concretamente al torneo de Roland Garros. Y dentro de la NBA, comentarte, Juan, que continúa la postemporada. Los Sixers de Filadelfia terminan venciendo 125-114 a los Knicks de Nueva York, esto como locales, y la serie la va ganando los Knicks 12-0, en tanto que los Nuggets de Denver también terminan venciendo 112-105 a los Lakers de Los Ángeles. La serie está 3-0 para los Nuggets, Juan.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen fin de semana.
Gracias igualmente, Alberto Campos, con la información deportiva. Y bueno, vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante de puertas Horion Automatics invertirá $20 millones en su planta ubicada en Matamoros, Coahuila. La compañía también mostró interés en trasladar sus operaciones a Tamaulipas para aprovechar el nearshoring en México. La farmacéutica Genoma Lab señaló que sus ventas incrementaron 0.5% en el primer trimestre del año. La empresa detalló que el aparente estancamiento se debe a la hiperinflación ocurrida en Argentina. La fabricante de cemento, Cemex, reportó un aumento en sus ventas del 3% en el primer trimestre del 2024. La compañía registró $4,138 millones. Asimismo, destacó un incremento del 13% en sus ganancias netas comparado con el mismo periodo del 2023. La tecnológica Meta empleará inteligencia artificial para agilizar procesos en campañas publicitarias de su red social Instagram. El director de Meta en México, Marco Casarín, señaló que con la herramienta, el microempresario que quiere crecer su negocio tendrá ciclos de aprendizaje más cortos, que se traducirá en beneficios económicos más cortos. El conglomerado de tiendas Walmart México reportó ingresos netos por 226.194 millones de pesos en el primer trimestre de 2024. La compañía señaló que las ganancias representaron un aumento del 9.8% comparado al mismo periodo del 2023.
Gracias a Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.